Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 16 de enero del año 2009. Bien, pues hoy seguimos con el tema de los dos Yehves, de los dos dioses llamados Yehve. Hoy vamos a tener la segunda parte de este estudio bíblico, y mañana domingo pues tendremos la tercera parte. Sabéis que es un estudio que he dividido en tres partes. Pues antes de comenzar este estudio bíblico, hermanos, como siempre, le damos las gracias a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por unirnos aquí en la sala de charlas bíblicas a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a toda la verdad, que nos guíes con tu Espíritu a toda la verdad. Señor, gracias, Padre Celestial, por librarnos todos los días de caer en la tentación, Señor. Señor, ayúdanos a hacer más correctamente tu voluntad. Sabemos que aún no somos completamente perfectos y que cometemos errores todos los días, de modo que perdónanos, Padre, por los pecados diarios que podamos hacer. Gracias, Señor, por el perdón de todos los pecados. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias al cual tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Según las riquezas de tu gracia, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar este mensaje de salvación por medio de esta herramienta de internet a otros muchos, que lleguen a conocer la verdadera doctrina cristiana, que salgan de los errores eclesiásticos, iglesieros y apóstatas que les han metido en la cabeza dentro de las diferentes sectas de la cristiandad apóstata. Te pedimos que los guíes, que los saques de esos errores y les guíes a toda la verdad por medio del Espíritu de la verdad, que es tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ayer en la primera parte terminamos la primera parte diciendo que cuando estos falsos maestros pues enseñan que nadie vio a Yahvé, que nadie vio la apariencia de Yahvé, como por ejemplo lo enseñan la secta de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, sabéis que enseñan, ellos dicen que nunca nadie vio al Señor Yahvé, al Dios de Israel, y estuvimos demostrando por medio de las Sagradas Escrituras que eso es falso, eso es totalmente mentira. Estuvimos viendo, por ejemplo, pasajes como Éxodo capítulo 33, verso 11. Estuvimos viendo unos pasajes bíblicos que demuestran que sí que fue visto el Señor Yahvé. Fue visto por muchos seres humanos, Por lo tanto, el jehovismo atalayado y otras sectas, otros falsos maestros, pues están mintiendo cuando dicen que nadie vio jamás al Señor Ibe. Lo estuvimos comprobando en pasajes como Éxodo, capítulo 33, verso 11, donde se dice bien clarito que hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero, es decir, que se estaban viendo el rostro. Estaban hablando cara a cara. Hablar cara a cara significa que se están viendo el rostro el uno al otro. Lo estuvimos comprobando también en el pasaje de Números 12:8, donde se dice que cara a cara hablaré con Moisés, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Ver la apariencia de Yahvé significa ver el aspecto físico de Yahvé, el Dios de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 34:10, donde se dice también: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Le conoció cara a cara, se vieron la cara, el rostro, el uno al otro. Y es que fue ese rostro glorioso de este segundo Yahvé lo que Moisés pudo ver, hermanos. Ya que este Dios, el Dios de Israel, este segundo Yahvé, le mostró su gloria a Moisés después de que Moisés hablara con él cara a cara. Así lo leemos en Éxodo 33, versos 18 al 20. Recordad que fue después, el señor Moisés le rogó a Yahvé que le mostrara su gloria. Primero habló con Yahvé cara a cara, y seguidamente Moisés le rogó al Señor que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor divino. Y entonces dice la Escritura que el Señor le mostró su resplandor, pero ya no pudo ver su rostro, sino que solamente vio su espalda, la espalda de Yahvé. Estuvimos viendo también que fue este segundo Yahvé, es decir, el Verbo de Dios, quien se aparecía a los seres humanos. Y siglos después, este Verbo se hizo carne, este Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabéis que al Verbo se le llama Dios en Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, este Verbo divino, que es un Dios, se hizo hombre, se hizo carne mortal y habitó entre nosotros. Ese es el centro del Evangelio, hermanos, que este Dios unigénito, este Verbo divino, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta es la buena noticia del Evangelio. Que este Dios, no el Dios Padre, evidentemente, sino el Verbo, estamos hablando del Verbo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sin embargo, el Dios Padre nadie le vio jamás. No fue el Dios Padre quien descendió del cielo. El Dios Padre estaba en el cielo, como enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Dios Padre estaba en el cielo y el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, estaba en la tierra. Pues bien, estos falsos maestros de la cristiandad apóstata siempre citan también el pasaje, por ejemplo, de la Semá hebrea. El pasaje de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Ese es el famoso pasaje de la Semá, que todos los judíos, todos los israelitas, todos los judíos pues citan siempre todos los días, los judíos religiosos. Pues bien, ellos citan este pasaje para enseñar que solamente existe un Yahvé. Muchos falsos maestros siempre citan este pasaje de la Semá para decir que solamente hay un ser divino llamado Yahvé. Sin embargo, la palabra hebrea traducida por uno en este texto de la Semá es la palabra hebrea Ejad. Y esta palabra Ejad significa también uno compuesto. Significa también, se puede traducir también por una unidad compuesta. Es, por ejemplo, la misma palabra que utilizó Jesús en Juan 10:30, cuando dijo Jesús que Él y el Padre son uno. La palabra hebrea que ahí utilizó Jesús es Ejad. Fijaos que Jesús está hablando ahí de dos entidades, de dos personas divinas, como eran el Padre y Él, pero estas dos personas forman una perfecta unidad familiar, es decir, un Ejad, una unidad compuesta. Y también es la misma palabra cuando se dice, por ejemplo, que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, serán un ejad, dos personas diferentes que se unen en una unidad compuesta, en un ejad. Mirad, cuando en Deuteronomio 6:4, en la Semá, se dice que Yahvé es uno, lo que sencillamente está diciendo es que el Señor Yahvé es una unidad compuesta, es decir, es un nombre compartido por dos dioses, por dos personas divinas, y estos dioses son llamados Yahvé, son mencionados claramente en el Antiguo Testamento. En el llamado Antiguo Testamento, como estamos viendo en estos pasajes, como se habla claramente de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Como vamos a comprobarlo leyendo también un pasaje muy interesante del Antiguo Testamento, es Génesis capítulo 19, verso 24. Vamos a ver cómo Yahvé hizo llover fuego del cielo de parte de Yahvé. Yahvé hace llover fuego del cielo de parte de otro dios llamado Yahvé. El pasaje dice lo siguiente: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Pues bien, fijaos cómo este pasaje se dice ahí bien clarito que hay dos entidades divinas, dos personas divinas llamadas Yahvé. El primer Yahvé era, ¿quién era? Pues era sencillamente el que descendía a la tierra y habló con Abraham cara a cara, acompañado por dos ángeles. Esto lo podemos ver en el capítulo 18 del Génesis, si habéis leído la historia, que es tremendamente interesante, cómo aparecen tres varones en el encinar de Manré, y hablan con Abraham. Y uno de estos tres varones que se apareció a Abraham era el propio Yahvé. Era este segundo Yahvé que descendió a la tierra y estaba acompañado por dos ángeles, por dos varones. Este ser divino era el ángel o mensajero de Yahvé, sencillamente. Era el mensajero del Padre, el ángel de Dios, el cual se aparecía a los seres humanos. Pues bien, este Yahvé que descendió a la tierra para hablar con Abraham, dice la Escritura que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Yahvé que está en los cielos. De parte, evidentemente, del Yahvé supremo que está en los cielos. Fijaos cómo claramente este pasaje está mencionando a los dos dioses llamados Yahvé. Esto es algo que oculta la cristiandad apóstata iglesiera, pero ahora está siendo enseñado y está siendo revelado claramente en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, repito, la verdadera enseñanza bíblica es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido, compartido por dos personas divinas, dos dioses, dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo. Son el Padre y el Hijo, pero evidentemente siendo el Padre el Dios del Hijo. Siendo el Padre el Dios supremo, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, la cabeza de Cristo. Esto lo podemos comprobar en pasajes como en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis 3, 12, donde claramente se habla del Padre como el Dios del Señor Jesucristo, así de claro. Pues bien, ahora vamos a ver con algunos cuantos pasajes de la Biblia cómo también otros seres humanos vieron a Yahvé. Vamos a ver unos cuantos ejemplos bíblicos de ciertos seres humanos que vieron a este segundo Yahvé. Hay mucho más textos donde se dice que otros seres humanos vieron a Yahvé, pero los que voy a citar, los que vamos a ver, son suficientes. El primer texto que vamos a ver es Éxodo 33:11, que ya lo hemos estado viendo, donde se dice que Yahvé hablaba a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. El otro es Números 12:8, que dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. El tercero es Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Yahvé cara a cara. En estos textos leemos que Moisés hablaba, hermanos, cara a cara con Yahvé, con el Dios de Israel, como cualquiera habla a su compañero, Sin embargo, como hemos estado viendo, muchos falsos maestros de la cristiandad apóstata enseñan que Moisés jamás habló literalmente con Yahvé, sino con un ángel que representaba a Yahvé. Según estos falsos maestros de la cristiandad apóstata, la expresión cara a cara no es una expresión literal. Dicen ellos, hermanos, que es una expresión simbólica. Pues bien, vamos a ver la falsedad de ese argumento, la falsedad de esa interpretación iglesiera. Y es que la expresión cara a cara aparece, resulta que aparece también en otros pasajes de la Biblia. Pues bien, en cada uno de esos pasajes donde aparece esta expresión, siempre se refiere a algo literal, siempre es algo literal, nunca algo simbólico. Por ejemplo, aparece en Génesis 32, verso 30. Génesis 32:30, que dice lo siguiente: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob vio cara a cara a Dios. Le vio a Dios cara a cara. evidentemente no fue al Dios Padre al que vio, porque como estuvimos viendo ayer, a Dios al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, a quien vio Jacob fue al segundo Yahvé, fue a otro Dios. Siguiente pasaje, aparece en Jueces capítulo 6, verso 22, que dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo: ah, señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. También aparece aquí la expresión cara a cara, como Gedeón vio cara a cara a este ángel, a este mensajero especial enviado por Yahvé. Le vio cara a cara. La expresión aparece también en 2 de Crónicas 25, 17, que dice lo siguiente: y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Fijaos cómo aparece también la expresión verse cara a cara. El siguiente pasaje aparece en el Nuevo Testamento. Es una expresión, es una palabra de Pablo, que se encuentra en Gálatas 2:11, y que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Como podéis ver, el apóstol Pablo resistió, tuvo una discusión doctrinal con el apóstol Pedro, le vio cara a cara. Fijaos cómo es una expresión literal, no es nada simbólico. El siguiente texto también se encuentra en el Nuevo Testamento, es en 2 de Juan, verso 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Fijaos cómo el apóstol Juan esperaba ir a ver estos hermanos para hablar con ellos cara a cara. Una expresión totalmente literal. Y la siguiente expresión, por último, aparece en la tercera epístola de Juan, en el verso 14. Repite lo mismo que dijo en la segunda epístola, dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. También igual aparece la expresión cara a cara, es algo literal. Por lo tanto, hermanos, cuando en Éxodo 33:11, en Números 12:8 y en Deuteronomio 34:10 leemos que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, ¿qué significa entonces? Pues significa lo que dice, es decir, que hablaban cara a cara viéndose el rostro el uno al otro. Pues bien, los falsos maestros suelen citar también el pasaje de Éxodo 33:20 para decir que Moisés jamás habló cara a cara con Yahvé. Vamos a ver la falsedad de esa interpretación. En primer lugar, fijaos que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés. Eso lo dice bien clarito Éxodo 33, verso 11. Hemos visto como ahí dice que Moisés hablaba cara a cara con Moisés. En segundo lugar, después Moisés le rogó a Yahvé que le mostrara su gloria. Fijaos bien. Le ruega Moisés a Yahvé que le muestre su gloria, su resplandor divino. Así lo leemos en el verso 18. Éxodo 33, 18. Fijaos que después Moisés le rogó al Señor Yahvé que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor divino, tal como leemos en el verso 18. Éxodo 33, 18. Después dijo Yahvé a Moisés que ningún hombre podrá ver su rostro y seguir vivo. Así lo dice el verso 20. Éxodo 33, 20. Por lo tanto, hermanos, fijaos bien que cuando Yahvé dijo a Moisés que ningún ser humano podrá ver su rostro y seguir vivo, se estaba refiriendo sencillamente a su rostro glorioso, a su rostro resplandeciente. Moisés habló cara a cara con Yahvé antes de que le mostrara su gloria. Eso ocurrió antes de que le mostrara su resplandor divino. Seguidamente Yahvé escondió a Moisés en la hendidura de una roca, en la hendidura de una peña, le cubrió con su mano mientras Yahvé pasaba, y entonces Moisés ya no pudo ver el rostro glorioso de Yahvé, pero sí pudo ver su espalda. Así lo dice bien clarito Éxodo 33, versos 21 al 23. Moisés pudo ver la espalda de Yahvé, no así su rostro glorioso, pero sí su espalda. Por lo tanto, podéis ver que Yahvé tiene espalda, tiene un cuerpo físico, tiene un aspecto físico, una apariencia física, tiene un cuerpo. Por lo tanto, el Señor Yahvé no es un ente invisible, sino que este Yahvé que descendía a la tierra era un ser divino, es un ser divino totalmente visible. Fue visto por seres humanos como Moisés, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera, tal como estamos viendo en este estudio. Por lo tanto, hermanos, Moisés sí que vio el rostro de Yahvé, ya que él habló con él cara a cara, pero lo que no vio Moisés, lo que... A ver, Enrique Hernández, silencia el micrófono, hermano, si eres tan amable. Enrique Hernández, gracias. Por lo tanto, hermanos, repito, Moisés sí que vio el rostro de Yahvé, habló con él cara a cara, pero lo que no vio Moisés fue el rostro glorioso, el rostro resplandeciente del Señor que oye, del Señor Yahvé. En Juan 1:18 se dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, el Dios que habló cara a cara con Moisés no era el Dios supremo, no era el Dios Padre. Era otra persona divina, otro ente divino, que también tiene el nombre de Yahvé. Tiene el nombre de Yahvé. ¿Y quién era este ser divino llamado Yahvé? Que se apareció a Moisés, se apareció a Abraham. Pues era sencillamente, es llamado en la Biblia, el Malak de Dios, el ángel de Yahvé. ¿Quién era este ser divino que se aparecía, por lo tanto, a Moisés? Pues ya hemos estado viendo que era el ángel, era el Malak de Yahvé, el ángel de Dios. Ese nombre, el Malak, sabéis que la palabra Malak significa mensajero, era el mensajero especial de Yahvé. Ese nombre de Yahvé, el Dios Padre, a nadie más se lo ha dado, sino solamente a este ángel, a este mensajero especial, que era el que se aparecía a los seres humanos. A nadie más ha dado el Señor, el Dios Padre, este nombre, el nombre de Yahvé. Vosotros, hermanos, no vais a encontrar ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el nombre de Yahvé está en otra persona. A nadie más, excepto en ese ángel o mensajero especial. Únicamente está en él y no en ningún otro. Mirad, en Génesis capítulo 17, verso 1, y en el capítulo 18, verso 1 del Génesis, leemos que Yahvé se apareció a Abraham, es decir, se dejó ver. Pero resulta, hermanos, que hayamos visto que en Juan 1:18 se dice que al Dios Padre, a Dios, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Yahvé que se apareció a Abraham en esos pasajes no era el Dios Padre. Ese ser divino que vino a Abraham ahí en el encinar de Manré, acompañado por dos ángeles, no era el Dios Padre, sino que era sencillamente el ángel de Yahvé. Era el Verbo de Dios, el Dios unigénito, es decir, el Señor Jesús en su preexistencia divina. Es decir, que el ángel de Yahvé es el vocero de Dios, es el vocero del Dios Padre, el cual también se llama Yahvé. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en él, el nombre del Padre está en él. Estuvimos viendo ayer en ese pasaje, el nombre de Yahvé está en él. El Padre, Yahvé, hablaba por medio de este segundo Yahvé. Era el Dios Padre quien hablaba a los seres humanos, fijaos, lo dice bien clarito en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios el Padre fue el que habló en otros tiempos por medio de los profetas a los seres humanos. Pero el Padre lo hacía también por medio de este ángel, por medio de este Verbo de Dios, de este Malak, el cual también lleva el nombre de Yahvé, porque el nombre del Padre está en él, tal como leímos en Éxodo 23, versos 20 y 21, el nombre de Yahvé está en él. Ayer en la primera parte de este estudio estuvimos viendo cómo también 74 personas subieron al monte y dice el texto bíblico que vieron a Yahvé, vieron a Dios, vieron al Dios de Israel. Éxodo 24, versos 9 al 11. Estuvimos viendo que al Dios Padre es al que no vieron jamás. Sin embargo, a este Dios que descendió a la tierra en esa nube, descendía en esa nube voladora, sí que le vieron los seres humanos. Por lo tanto, hermanos, esto demuestra de forma clarita, de forma irrefutable, que existen dos entidades divinas llamadas igual, llamada Yahvé. Lo que ocurre es que el primer Yahvé es el Dios supremo, que es el Padre, y no hay otro Dios como él, no hay otro Dios como el Dios Padre. Y el segundo Yahvé era el que se aparecía a los seres humanos y hablaba de parte del Yahvé supremo e invisible que está en el cielo. Pues bien, esta secta del jehovismo atalayado responde a este argumento, a estos argumentos bíblicos que estamos viendo, diciendo la siguiente majadería, la siguiente falsedad. Ellos suelen decir lo siguiente: en realidad, aquellos 74 personas no vieron ninguna forma de Dios. Lo que vieron en visión. Fue una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Fijaos qué solemne majadería. Pues bien, la respuesta a ese argumento es la siguiente. Fijaos que la Biblia dice bien clarito que 74 personas subieron y vieron al Dios de Israel. Ellos no vieron ninguna exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel, eso es un cuento, sino que el texto bíblico dice bien clarito que vieron al Dios de Israel, vieron al Dios de Israel, y además se mencionan, fijaos bien que se mencionan, los pies de este Dios de Israel. Pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces ese Yahvé que se aparecía y se dejaba ver no era el Yahvé Padre, no era el Dios Padre, sino que era el segundo Yahvé. Era este verbo de Dios que es llamado en las Escrituras Yahvé. Como he demostrado, hermanos, Yahvé se aparecía a los seres humanos, fue visto de forma física, tal como dicen todos esos pasajes que hemos estado viendo. Sin embargo, al Dios que no vieron los seres humanos fue a Yahvé. Este segundo Yahvé es el verbo de Dios, era el Hijo de Dios en su preexistencia divina, el cual pues tiene el nombre de Yahvé. Pues bien, los falsos maestros de la cristiandad, esta apóstata, que niegan la existencia de estos dos entes divinos, de estas dos personas divinas llamadas Yahvé, ellos suelen decir el pasaje de Deuteronomio capítulo 4 versos 15 al 16 para decirnos que ninguno vio jamás al Señor Yahvé. Ellos citan este pasaje que vamos a leer, se encuentra en Deuteronomio capítulo 4 versos 15 al 16, que dice lo siguiente: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fijaos como dice bien clarito que ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego. Este pasaje lo citan todos estos falsos maestros para decir que a Yahvé nunca le vio nadie, que no se ha aparecido a Yahvé. Pues bien, como ese pasaje dice que ninguna figura de Yahvé vieron los seres humanos, vio Israel, entonces esos falsos maestros sacan la conclusión de que los seres humanos jamás vieron al Dios de Israel, jamás vieron a Yahvé, y que él no tiene cuerpo, que no tiene apariencia física. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa interpretación, de esa falsa interpretación que esgrime, por ejemplo, el jehovismo atalayado. Y para ello vamos a leer el pasaje entero, vamos a leer el contexto de Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el verso 19. Deuteronomio 4, versos 14 al 19. Vamos a leer el contexto y veréis cuál es la correcta interpretación de este pasaje. Está hablando Moisés y dice lo siguiente: a mí también me mandó Yahvé en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pues bien, si os fijáis bien en este texto, el pasaje se está refiriendo al pueblo de Israel. El pasaje no está refiriéndose a Moisés, está hablando del pueblo en general, del pueblo de Israel, ya que era el pueblo de Israel el que estaba al pie del monte, y no en la cima del monte. Y este pueblo de Israel, hermanos, no vio la apariencia de Yahvé. El pueblo en general, el pueblo de Israel, no vio la apariencia de Yahvé, sino que solamente pudo oír su voz. Y bien, además, y dice el texto bíblico, y vieron el fuego en la cima del monte. Sin embargo, como representante del pueblo de Israel, Moisés sí que pudo ver la apariencia de Yahvé. y hablar con el Señor Yahvé cara a cara. Vamos a leerlo en este pasaje. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el medio, en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros, para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Fijaos bien, el pueblo de Israel no subió al monte, hermanos. No subió al monte. En la cima del monte solamente estaba Moisés. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces, está hablando Moisés, ¿eh? Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros, para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Fijaos que no subió, el pueblo de Israel no subió a la cima del monte. Solamente en la cima del monte estaba Moisés. Moisés no estaba. Estas palabras habló Yahvé a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahvé habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Y fijaos lo que ahora el pueblo de Israel le dijo a Moisés: acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Yahvé nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Como podéis ver, el texto es bien clarito. El pueblo de Israel, hermanos, no subió a la cima del monte, sino que estaba al pie del monte, estaba en el valle, no estaba en la cima. El pueblo estaba al pie oyendo la voz de Yahvé, el cual estaba en la cima del monte, hablando a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía como en la cima del monte estaba el fuego, pero Israel no pudo ver la apariencia de Yahvé. Israel no vio el aspecto físico de Yahvé, no pudo hablar directamente con Yahvé cara a cara, sino que fue por medio de Moisés. El Señor Yahvé habló con el pueblo de Israel, pero por medio de su representante, es decir, por medio de Moisés, el cual sí que subió a la cima del monte y pudo hablar cara a cara con el Señor Yahvé, pudo ver la apariencia de Yahvé. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera interpretación de estos pasajes. Tal como dice en Números capítulo 12, versos 7 y 8, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Y verá la apariencia de Yahvé. Moisés vio la apariencia, el aspecto físico de Yahvé. O como dice Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenéis bien clarito. El Señor Yahvé habló cara a cara con el pueblo de Israel, pero por medio de su representante, que era Moisés. Fue Moisés quien habló, quien subió a la cima del monte para hablar cara a cara con este Dios, con Yahvé, con el segundo Yahvé, y para recibir las tablas de la ley, mientras que el resto del pueblo, el pueblo de Israel, estaba al pie del monte, estaba observando el fuego en la cima del monte y oyendo las palabras de Yahvé, pero sin poder ver la apariencia física de Yahvé, la cual era vista únicamente por Moisés, por el representante del pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, todos estos falsos maestros están mintiendo como bellacos cuando dicen que Yahvé no tiene cuerpo, o cuando dicen que Yahvé no fue visto por nadie. Fue el Yahvé supremo, el Dios Padre, quien jamás fue visto por los seres humanos. Pero el Yahvé menor, este segundo Yahvé, que era Jesús en su preexistencia divina, sí que fue visto por los seres humanos, ya que él era quien descendió en el Sinaí para entregar la ley a Moisés y hablar con él cara a cara. Y esto demuestra, hermanos, de forma irrefutable, de forma bien clarita, la existencia de dos personas divinas llamadas Yahvé, que son el Yahvé mayor, el Padre, y el Yahvé menor, que es el Señor Jesús en su preexistencia divina, es decir, el ángel de Yahvé. Él también tiene el nombre de Yahvé, porque el nombre del Padre, el nombre de Yahvé, está en él, como estuvimos viendo en ese pasaje de Éxodo 23. Por supuesto que este Yahvé menor, o el ángel de Yahvé, aún no había sido exaltado a la diestra del Dios Padre. Aún no había llegado ese momento, ya que él aún no había venido a la tierra, aún no había venido como hombre mortal, ni había muerto ni resucitado. Esto ocurriría siglos después. Esta exaltación suprema del Hijo de Dios sucedió después de su sacrificio, después de que Jesús muriera y resucitara, tal como leemos en Filipenses 2, versos 6 al 11. Este pasaje del apóstol Pablo, hermanos de Filipenses, este texto, es de una importancia crucial. Pues fijaos que en él se está diciendo que Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. Antes de hacerse hombre mortal, él ya existía en forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el Evangelio que él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pues pudo morir por nosotros. Fijaos que si el apóstol Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios, significa que él ya existía como persona divina, ya estaba en su condición divina antes de hacerse hombre. Pues significa que él ya preexistía como ser divino antes de descender del cielo. Los que niegan la preexistencia divina del Hijo de Dios, hay sectas, hay sectarios y hay falsos maestros que niegan esta preexistencia divina de este Hijo de Dios. Sencillamente están rechazando el verdadero Evangelio y están predicando a un Mesías falso. Bien, mañana vamos a ver, ya vamos a dejar esta segunda parte, mañana veremos la tercera parte, veremos cómo Yahvé se apareció físicamente también a Abraham en el encinar de Manre. Mañana vamos a analizar el pasaje tan importante de Génesis capítulo 18. Veremos cómo estos tres varones que se aparecieron a Abraham, uno de ellos era el propio Señor Yahvé y los otros dos eran ángeles que acompañaron al Señor Yahvé cuando hablaron ahí en el encinar de Manre, hablaron con Abraham. Es un pasaje tremendamente interesante. Pero esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio bíblico, hermanos. Bien, si alguno quiere aportar algo, quiere añadir algo, quiere comentar o preguntar algo, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. En primer lugar el hermano Ronald y después el hermano Rodolfo. Vamos por ahí. Adelante, Ronald.
Bueno, Tito, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es el nombre de este ser divino, Yahvé o Jesús? Viendo el Nuevo Testamento que se le llama Jesús, entonces, ¿por cuál de los dos nombres que debemos nosotros nombrarlo? Gracias.
Pues le podemos llamar el Señor Yahvé. El Señor Jesús tiene el nombre de su padre, que también es Yahvé. Pero como nombre humano, porque hay que diferenciar entre el nombre divino y el nombre humano. El nombre divino es Yahvé y el nombre humano es, transliterado al español, es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús o Cristo, como lo queréis llamar, es un nombre humano. Y como nombre divino, pues es Yahvé, porque el Señor Jesús también tiene el nombre de su padre, Yahvé. Pero Jesús, evidentemente, tiene un nombre humano también. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues tiene un nombre humano que es Jesús. Españolizado como Jesús. No sabemos cuál es la verdadera pronunciación en hebreo, porque hay diferentes versiones, hay varias versiones, y es una confusión que ni ellos mismos, los que están fanatizados con el asunto de los nombrecitos hebreos, ni ellos mismos están de acuerdo de cuál era la pronunciación en hebreo del nombre de Jesús. Unos dicen que es Yeshua, otros que es Yahushua, otro que es Yeshiva. Entonces ni ellos mismos se ponen de acuerdo. De modo que llamémosle Jesús, que es su transliteración al español, el nombre de Jesús, o Yeshous, como lo decían los apóstoles, así lo escribieron en griego, en el Nuevo Testamento. Yeshous es su transliteración al idioma griego, Yeshous. Y transliterado al español, pues es Jesús. Entonces ese es un nombre humano. Es el nombre que le puso, como sabéis, el ángel, y le pondrás de nombre Jesús. Ese es un nombre humano. Pero Jesús al mismo tiempo tiene el nombre de su Padre Celestial, es decir, el nombre de Yahvé. También Jesús se llama Yahvé, tal como enseña las Sagradas Escrituras. Este segundo Yahvé, que vendrá del cielo con todos sus santos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, el Señor Yahvé vendrá con todos sus santos, acompañado por todos sus santos para reinar sobre la tierra. Este Yahvé es el Señor Jesús, es el segundo Yahvé. Por lo tanto, Jesús también se llama Yahvé, tiene el nombre de su Padre porque el nombre del Padre está en él. Pero al Hijo de Dios le podemos llamar perfectamente, pues Jesús, tiene diferentes nombres, se le dan diferentes nombres en la Biblia, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, Jesucristo, como queráis llamarlo. Nos estamos refiriendo pues a la misma persona. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Sí, hermano Tito, yo lo que quiero preguntar y un poco especificar es el versículo que dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos, bueno, que Adán, cuando pecó, supuestamente, creo yo, él perdió una cierta imagen y semejanza porque se volvió mortal. Realmente, nosotros estamos igual hechos a imagen y semejanza a pesar del pecado. Por lo pronto, bueno, a nivel, en lo que es la parte física, sabemos que espaldas tiene el Yahvé menor, hablando de Jesús, y seguramente brazos y piernas, pero si se podría especificar a qué se refiere el versículo en cuanto a la parte de imagen y semejanza, a lo psicológico también, a lo emocional, o que estamos hechos para hacer el bien, exactamente, si se puede especificar un poco el versículo ese. Paso palabra, Tito.
Pues muchas gracias, querido hermano Rodolfo. Vamos a ver, la expresión imagen y semejanza que aparece en el Génesis, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando esa expresión aparece en el Génesis, se refiere a un parecido físico. Lo que significa es un aspecto, es un parecido físico, imagen y semejanza. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a un parecido físico? Por lo que dice Génesis capítulo 5. Fijaos que ahí en Génesis 5 se habla de un hijo que tuvo Adán, tuvieron a Adán y Eva, que se llamaba Set, y dice que fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán. Set fue creado, fue hecho a imagen y semejanza de su padre Abraham. Es decir, que Set tenía un parecido físico con su padre Adán, como generalmente suele ocurrir. Un hijo generalmente se suele parecer, tiene un aspecto físico parecido al de su padre. Pues igual que Set tenía un parecido físico con su padre Adán, de la misma manera Adán tenía un parecido físico con su padre Dios, Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Repito, esta expresión en el Génesis siempre se refiere a un parecido físico, a un aspecto físico. El aspecto de imagen y semejanza. Además, la propia expresión lo dice bien clarito. Imagen y semejanza. Una imagen nos habla de algo físico, de algo palpable, de un parecido físico. Imagen y semejanza. De igual forma, el Señor Jesús, esa imagen y semejanza del Padre. El Señor Jesús. En la imagen, la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Tiene un parecido físico, Jesús, un parecido físico a su Padre celestial. Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza, hermanos. Lo que pasa es que el sistema iglesiero apóstata siempre nos pretende hacer creer que esa expresión es algo espiritualoide, algo etéreo, algo espiritual. Y no es cierto. La expresión imagen y semejanza siempre en la Biblia se refiere a un parecido físico, a algo palpable. Eso es lo que significa imagen y semejanza. Adán y Eva tenían un parecido físico con los dioses. Adán y Eva tenían un parecido físico tanto con el padre como el hijo, con los dioses, con Elohim. Sabéis que la palabra hebrea Elohim significa dioses. Pues tenían un parecido físico, se parecían a él, un aspecto físico parecido a los dioses. Igual nosotros, el resto de seres humanos, tenemos un parecido físico con los dioses. Los seres humanos tenemos un parecido físico con Elohim, con los dioses. Sencillamente, eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza en la Biblia. No tiene ninguna interpretación espiritualoide ni etérea, es un aspecto físico, sencillamente. De la misma forma que Set tenía un parecido físico con su padre Adán, la Biblia dice Génesis capítulo 5, que Set fue creado, fue hecho a imagen y semejanza de su padre. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos un parecido físico con los dioses, es decir, con Elohim, Repito, hermanos, imagen y semejanza. Imagen siempre se refiere a, a algo físico, algo palpable. Es como la imagen de la bestia. Vamos a ver, la imagen de la bestia que menciona el libro del Apocalipsis, que se va a hacer una imagen de la bestia. ¿Qué significa eso? Pues que se va a hacer una estatua, un parecido físico, una imagen del falso Mesías. Se está refiriendo a algo físico, algo palpable. Imagen y semejanza es lo que significa eso. Es un parecido físico, sencillamente.
Tito, quiero realizarte
Sí.
otra pregunta.
Sí.
Tú dices que, bueno, que imagen y semejanza siempre en la escritura se refiere a algo físico. Bueno, sin embargo, yo había tenido entendido siempre que, entonces, no te preguntaba cosa, entonces quería como aclarar ese punto un poquito. Yo tenía entendido que cuando la Biblia hacía referencia a que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, está hablando en términos del carácter divino en nosotros. Porque teniendo en cuenta que la Biblia define a Dios como espíritu y es algo que no se pueden percibir con los ojos físicos, no se puede definir como algo, como una entidad física como tal. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros un parecido físico con una entidad que precisamente nos es física? Entonces, tenía entendido que muchos de los grandes eruditos y personas que estudian sobre el tema.
Gracias, gracias por la pregunta, gracias hermano por el comentario. Pues no, hermano, mira, el sistema iglesiero está mintiendo, no tienen idea, son un atajo de burros, repito, son un atajo de burros, así de simple, todos estos teólogos de pacotilla. En la Biblia cuando aparece la expresión imagen y semejanza siempre se refiere a algo físico, a un aspecto físico, a un parecido físico. Lo dice la propia expresión, imagen y semejanza, imagen, algo físico, algo visible, algo palpable. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de los dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos un parecido físico con los dioses, con el Padre y el Hijo, con Elohim. Tenemos un cuerpo físico, un aspecto físico, una apariencia física parecida a ellos. Sencillamente, eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Por eso es que dice la Biblia que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Porque tiene un parecido físico con Dios, sencillamente. Lo que pasa es que el sistema iglesiero nos han enseñado desde durante siglos que la expresión imagen y semejanza es algo espiritualoide, algo etéreo, y no es cierto, eso es totalmente falso. La expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. De la misma forma, repito, esto lo podemos comprobar en Génesis capítulo 5. De la misma forma que Set tenía un parecido físico con Adán, con su padre Adán, con su papá Adán, dice que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán, pues lo mismo ocurre con nosotros. Adán tenía también un parecido físico con los dioses. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los demás seres humanos igual, tenemos un parecido físico con los dioses. Sencillamente eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. No tiene que ver nada con con un parecido espiritualoide, con un aspecto etéreo, espiritual, no. Es un parecido físico, es una expresión que siempre se refiere a algo físico, algo palpable. Es lo que enseña la Biblia bien clarito. De modo que no hagáis caso de lo que dice el sistema iglesiero, están mintiendo, sencillamente no tienen ni idea de lo que dicen, son una pandilla de burros, no saben, no tienen ni idea. La expresión imagen y semejanza siempre es un parecido físico. Lo dice la
A ver,
propia
¿me escuchas?
expresión. Sí, adelante,
¿Me
Ronald, adelante.
escuchas?
Adelante, adelante, adelante,
Sí,
Ronald.
sí. Perdona que quizás de pronto sea un poco insistente en mis preguntas, pero quiero dejar por sentado que tengo bastante inquietud con relación a lo que es expresas. Entonces, me disculpas un poco por ser insistente o
No te
por
preocupes.
preguntar
No, no.
o que perdone mi ignorancia un poco. Pero me cuesta de pronto un poco como asimilar lo que estás diciendo. Es decir, no entiendo cómo podemos parecernos físicamente a algo que, bueno, porque cuando entiendo que espíritu es algo como que no tiene una, no sé, como algo concreto, es decir, algo que no se puede observar. Entonces, ¿cómo podemos tratar de asimilar el hecho de que nos parecemos a Dios en lo físico si Él no es un ser físico?
A ver, un momentito, Ronald. A ver, ¿cómo que Dios no es un ser físico? Hemos estado viendo en este estudio bíblico cómo el Señor se apareció a muchos seres humanos, el Señor Yahvé, se apareció a Abraham, a Moisés, por ejemplo. Sí. Sí.
Sí.
Sí, que nos hemos caído todos. Nos hemos caído.
Gracias.
Sí. Adelante. A ver, te voy a responder. A ver, hermano Ronald. Hemos estado.
A ver, ¿sí?
Sí. A ver, te voy a responder, Ronald. A ver, hemos estado viendo en este estudio cómo que Dios no tiene un cuerpo físico. Si lo hemos estado viendo claramente, que el Señor Yahvé descendía a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara. Moisés vio cara a cara al Señor, vio su espalda, vieron a un ser divino con un cuerpo físico. ¿Cómo que Dios no tiene un cuerpo? Este Señor Yahvé, tanto el Padre como el Hijo, tienen un cuerpo físico. Un cuerpo glorioso, le vieron los seres humanos. Lo dice bien clarito la Biblia. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de estos dioses, con un cuerpo físico parecido al de los dioses. ¿En qué sentido tenemos un parecido físico los seres humanos con Dios? ¿En qué sentido? Porque tenemos un cuerpo, tenemos una cabeza, tenemos unos brazos, tenemos un cuerpo, tenemos unas piernas, tenemos un aspecto físico parecido al de los dioses. Eso es lo que significa ser creado a imagen y semejanza de los dioses. Tenemos un cuerpo físico, un parecido físico al de los dioses. Eso es sencillamente lo que significa. La expresión imagen y semejanza significa eso. Un parecido físico. ¿Cómo que es que el sistema iglesiero ha engañado a la gente de tal manera? El sistema iglesiero apóstata y diabólico, diciendo que Dios no tiene un cuerpo. ¿Cómo que Dios no tiene cuerpo? Si estamos viendo en este estudio bíblico la cantidad de textos bíblicos donde se dice bien clarito que Dios sí que tiene un cuerpo. Este señor Yahvé, este segundo Yahvé que descendía a la tierra y hablaba con los seres humanos, tenía un cuerpo, era visto por los seres humanos. ¿Cómo que no tiene un cuerpo Dios? Claro que tiene un cuerpo. Incluso también el Dios Padre tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo celestial, pero es un cuerpo. Claro que tienen un cuerpo. Los dioses tienen un cuerpo. Pasa que el sistema iglesiero durante siglos ha estado mintiendo, ha estado engañando a la gente, diciendo que Dios no tiene un cuerpo. ¿Cómo que Dios no tiene un cuerpo? Si la Biblia dice que sí, que tiene un cuerpo, que se aparecía a los seres humanos y que era visto por los seres humanos. Claro que tiene un cuerpo glorioso, pero tiene un cuerpo celestial. Y el Señor Yahvé era visto cara a cara por Moisés, por ejemplo, cara a cara, hablaba con él cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Si yo hablo cara a cara con vosotros, significa que os estoy viendo el rostro, os estoy viendo. ¿Vale? Pues lo mismo hacía Moisés. Moisés hablaba cara a cara con el Señor Yahvé, este Yahvé que descendía a la tierra, con el ángel de Yahvé, y hablaba con él cara a cara y estaba viendo su rostro, su cuerpo. Se habla de los pies de Yahvé, como vieran sus pies. Se habla de la espalda de Yahvé. Yahvé tiene una espalda, por lo tanto, si tiene una espalda es porque tiene un cuerpo. ¿Cómo que Dios no tiene cuerpo? Claro que Dios tiene cuerpo. Entonces.
Sí, sí, nuevamente que siga insistiendo. Y claro, recuerda, esto es muy nuevo para mí y es interesante. Hago las preguntas, pero por ejemplo, ¿cómo diferenciar? Hay algunas partes donde dice que Dios también nos cubre con sus alas. Entonces, también podríamos pensar que Dios tiene alas o algo así por el estilo, o no sé. Bueno, como yo he escuchado siempre es eso, de que cuando se hace referencia a estas concretas de Dios, bueno, los grandes estudiosos dicen que son antropomorfismos, es decir, que Dios, para darnos de pronto a un poco su majestuosidad, se materializa en algunos momentos y se presenta el ser humano para mostrar un poco de su misericordia y su grandeza. Nadie la pero jamás es en realidad. Entonces, eso los grandes teólogos le llaman fismo, que es Dios toma formas humanas y versus misericordia. Espero que no estamos hablando de esencia.
A ver, no se oye, que está mal la comunicación. A ver, voy a responder. Vamos a ver, tenemos que saber diferenciar entre lo que es una expresión poética, metafórica, simbólica, una expresión poética y una expresión literal. Cuando la Biblia habla de las alas, que el Señor nos cubre con sus alas, eso es una expresión poética, una expresión simbólica. Tenemos que utilizar el sentido común, cuando es una expresión poética y cuando es una expresión literal. Es cuestión de utilizar el sentido común. cuando habla la Biblia de que Dios nos cubre con sus alas, eso es una expresión poética, sencillamente. Eso no significa literalmente que Dios tenga alitas, como si fuera una paloma, no. Es una expresión poética. Pero la Biblia habla claramente de que ciertos seres humanos vieron cara a cara a Yahvé y hablaron con él cara a cara, y se describe el aspecto físico. El Señor dijo a Moisés que él vio la apariencia del Señor Yahvé. Cuando se habla de la apariencia del Señor Yahvé, se está refiriendo a su aspecto físico. Por lo tanto, ahí claramente la Biblia es muy, muy clara, se habla bien sencillito de que Dios tiene una apariencia física. El Señor Yahvé, este Dios que descendía a la tierra, tiene una apariencia física. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de esta apariencia física de Yahvé. El ser humano tiene un parecido físico. Tanto el varón como la hembra tienen un parecido físico con el Señor Yahvé. Tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo, tenemos unas piernas, tenemos unos brazos. Eso es lo que significa imagen y semejanza. Ahora sí, Ronald. Te estaba llamando Ronald y es que hasta que no cojas el teléfono, hasta que no conteste, no podrás escuchar por los altavoces. Entonces, cuando no podéis escuchar es porque no. Pues, tenéis que pinchar, yo os llamo y si no pincháis, no contestáis, pues no podréis escuchar, evidentemente. Entonces, siempre tenéis, cuando esté llamando, tenéis que contestar y así podréis escuchar por los altavoces. Bien, pues la cuestión es esa, que estábamos diciendo sobre la expresión imagen y semejanza. Claro que Dios tiene un cuerpo y el ser humano fue creado con ese aspecto físico parecido al de los dioses, a imagen y semejanza de los dioses. Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza, sencillamente. No tiene que ver nada con nada espiritualoide, no es nada espiritualoide, nada etérico, sino que es un aspecto físico, es una apariencia física simplemente. Lo que pasa es que el sistema iglesiero, pues una pandilla de burros, pues han estado engañando, mintiendo durante siglos, pues a la especie humana.
Tito, una pregunta y sí, un poco también una explicación. Con respecto a los ángeles caídos, demonios, espíritus demoníacos, ¿qué se puede aclarar en cuanto a ese respecto? Porque también muchas iglesias y especialmente el espiritismo hace una diferencia y simplemente espíritu, algún cuerpo, por ejemplo un cuerpo humano o otro, o un cuerpo de otro animal, puede ser de otra naturaleza, para poder ser poseído. ¿Qué se puede aclarar en cuanto a ese respecto? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, la Biblia nunca dice que los demonios sean ángeles caídos. Eso no lo enseña, nunca lo dice la Biblia, que sean ángeles caídos, los demonios. La Biblia habla de un grupo de ángeles, que en el pasado descendieron a la tierra y que ahora están reservados en un lugar que la Biblia llama el Tártaro, esperando hasta el día del juicio. Eso es lo que enseña la Biblia. Y luego habla de otro grupo de ángeles que son aliados de Satanás, que están aliados con Satanás, que viven en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6 los llama huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, en los lugares celestes, en ese espacio cósmico. Pues hay huestes, hay ejércitos espirituales de maldad. Estos son los ángeles de Satanás, que están aliados con Satanás y que un día en el futuro pues van a descender a la tierra. Otra vez van a descender a la tierra, ese grupo de ángeles van a descender aquí con Satanás a la tierra. La Biblia nunca dice que esto se le llama espíritus inmundos, se le llame demonios a estos ángeles de Satanás. No debemos identificar los ángeles de Satanás con los demonios. Esa identificación no la hace la Biblia, Eso lo dice el sistema iglesiero, pero la Biblia nunca dice que los ángeles de Satanás sean los demonios. Ojito con esto. Son ángeles de Satanás, son aliados extraterrestres, son extraterrestres aliados con Satanás, que Satanás también es un extraterrestre. Por cierto, os recomiendo que leáis el último estudio bíblico que he escrito sobre Satanás, toda la verdad sobre Satanás, lo podéis bajar de mi sitio web, muy interesante. Ahí se revela realmente quién es Satanás, según la Biblia. Entonces, los ángeles de Satanás, la Biblia nunca dice que sean los demonios, ojo con eso. ¿Quiénes son los demonios entonces? Pues la verdad sea dicha, la verdad, la Biblia no lo aclara esto, no lo aclara mucho quiénes son los demonios, los espíritus inmundos. Hay por ahí unos escritos, como en el libro de Enoch, que se dice que son los espíritus de los gigantes que habitaron la tierra. Entonces, la Biblia no identifica, no dice exactamente quiénes son los demonios. Lo que sí es cierto es que la Biblia nunca dice que los ángeles de Satanás se le llame demonios. Nunca la Biblia a los ángeles de Satanás le llama demonios. Nunca. Nunca lo enseña la Biblia eso.
Mira, yo quiero hacer aquí un alcance. de que, por ejemplo, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, cuando uno es más adolescente, yo me recuerdo que había muchos maestros o pastores de las iglesias que te comentaban que habían cosas que había que creerlas por creerlas simplemente. Ahora yo me estoy trasladando un poco más a que antiguamente la gente eran crédulos de esfuerzos que tal vez por esa razón que no han investigado lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, a mí me llama la atención una parte que tú diste en la charla donde se habla de Génesis 19:24 con respecto a la mención de Yahvé, de parte de Yahvé. Por ejemplo, este tipo de cosas, inclusive hoy en día es bastante difícil de entender. O otros pasajes de lo que estamos viendo ahora con respecto a la naturaleza de la imagen y semejanza. Entonces me pone esto a pensar, ¿cómo podrían explicar si alguien lo entendió bien a otras personas, digamos, de tal forma que se mantenga literalmente como Dios lo quiso transmitir? Yo pienso que aquí hubo una especie de llamada telefónica, esto que uno se va conversando, conversando y la comunicación se va tergiversando hasta que cada doctrina, cada aspecto religioso comenzó a asumir cierta identidad con respecto a la imagen de Dios, con respecto a cómo lo observan, de lo que dice realmente las escrituras. Hasta hoy en día, fíjate que si no es por los estudios y las charlas bíblicas que tenemos ahora, pues muchos de nosotros incluso seguiríamos en el error de pensar lo que todo el mundo en este momento piensa. Ahora, por ejemplo, la hermana Lisbeth también lo ve, ¿no? Como una fábula, pero bajo la premisa de que es muy difícil explicarlo o muy difícil entenderlo. Paso para adelante.
Así es, hermano Gerardo, efectivamente. Entonces, mira, tenemos que tener claro que la cristiandad iglesiera durante siglos es una cristiandad extraviada. ¿Y por qué es extraviada? ¿Por qué es apóstata? Porque se ha apartado de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Nos han estado enseñando errores doctrinales, muchos errores, el trinitarismo, el monoteísmo, el tema sobre Satanás, por ejemplo, que si Satanás era un querubín bueno, era un angelito bueno que luego se hizo muy malo. Es una doctrina típica del sistema iglesiero que la enseñan prácticamente todas las iglesias de la cristiandad, no solamente la católica romana, la gran ramera, sino todas las demás sectas, desde adventistas del séptimo día, evangélicos, protestantes, mormones. Todos enseñan que Satanás era un angelito bueno que se hizo muy malo, que vivía con Dios en el cielo y que se hizo muy malo. Pues eso es una doctrina absolutamente falsa que no la enseña la Biblia. Por eso os recomiendo que leáis el estudio último que he escrito sobre el asunto de Satanás. Ahí os pongo el enlace en el chat donde se refuta esa doctrina iglesiera. Entonces, es cuestión de volver a las Sagradas Escrituras y verlas, leer las Sagradas Escrituras no bajo el prisma iglesiero, eclesiástico, apóstata, sino sencillamente para dejar que las Sagradas Escrituras hablen por sí mismas. Así es como llegamos a un conocimiento exacto de lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras. No leyéndolas bajo el prisma del sistema iglesiero, sino dejando que Dios hable, que las Escrituras mismas hablen. Y que ellas se interpreten a sí mismas. Pero si leemos la Biblia bajo el punto de vista iglesiero, bajo el prisma iglesiero, pues vamos a llegar a conclusiones absolutamente erróneas, a conclusiones falsas. Que es lo que ha ocurrido con la cristiandad apóstata, que ha llegado a conclusiones falsas porque no han dejado que Dios, que la Biblia hable por sí misma. Entonces, cuando hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, repito, cuando hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, pues llegamos a doctrinas falsas, llegamos a pervertir las Sagradas Escrituras, falsificamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el sistema iglesiero? El sistema iglesiero falsifica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no dejan que la propia Biblia hable por sí misma, se interpreta a sí misma. Entonces hacen decir a la Biblia lo que no dice, por ejemplo, en el tema de Satanás. Pues hacen decir a la Biblia lo que no dice. ¿Dónde dice la Biblia que Satanás era un querubín bueno, que vivía en el cielo y que luego se hizo malo? ¿Dónde enseña esa doctrina la Biblia? En ninguna parte. Eso es un invento del sistema iglesiero. Absolutamente. Es un invento, si la Biblia no enseña esa patraña, ni Isaías 14 lo enseña, ni Ezequiel 28. Por eso os recomiendo que leáis el último estudio bíblico que he escrito sobre el asunto de Satanás.
Otro alcance, hermano Tito. Mira, el tema es también que, como la, no sé, por lo menos hasta ahora yo no conozco algún pastor o maestro que no sea asalariado, pues todas las cosas que se dicen ahí están concatenadas de acuerdo a este tipo de doctrina. Ahora, por ejemplo, las escrituras establecen un verdadero siervo del Señor, o alguien que está entre los hermanos, ¿no es cierto?, como una función de pastoreo o de maestro, que no necesita, digamos, de los diezmos de la gente, es una persona neutral que puede hablar de parte del Señor sin tener ningún compromiso con nadie. Entonces, estas personas son difíciles de observar, digamos, y de que salgan públicamente porque su misma condición de siervo y de maestro, siempre van a estar metidos dentro del rebaño y no son personas que sean tan sobresalientes. Por eso que yo encuentro que es bastante difícil que algún pastor reconocido o algún líder que tenga algún tipo de reconocimiento hable crudamente las verdades como lo estamos haciendo a través de estas charlas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Gerardo, así es. ¿Por qué? Porque están vendidos al sistema iglesiero. O sea, por ejemplo, los pastores. Los pastores, sean de cualquier iglesia, sean papistas, sean evangélicos, sean mormones, sean de la iglesia adventista del séptimo día, pues no se pueden apartar de la doctrina oficial de sus respectivas sectas, porque viven de eso, ellos reciben un salario, y si ellos discrepan de las doctrinas oficiales falsas de su iglesia, pues sencillamente le dan la patada en el culo y los echan. Les echan sencillamente y dejan de recibir el salario. Por lo tanto, se tienen que callar, tienen que decir amén, pues a la doctrina oficial de esas sectas, aunque esa doctrina sea falsa. Porque viven de eso, viven del salario, del dinero que les dan en esas sectas, y por lo tanto, pues no se pueden apartar de ello. Aún sabiendo, a lo mejor en el fondo, que lo que están enseñando es falso, es mentira. Pero tienen que seguir enseñando esas mentiras, porque si no, pues le cortan el grifo del dinero, y les echan de las respectivas sectas. Ese es el problema que hay en ser un pastor asalariado. Que si eres un pastor asalariado, pues tienes que decir amén, tienes que someterte a la doctrina oficial de la respectiva secta. Si no, pues te echan del pastoreo, te dan la patada y te quedas sin salario. Pero los que somos libres, los que enseñamos la verdad, los que no estamos sujetos a ninguna secta, vamos por libre y no recibimos ningún salario, pues podemos hablar claramente, hablar libremente y decir la verdad con toda libertad. A ver, estaba leyendo aquí en el chat antes, preguntaba. A ver, preguntaba la hermana Lisette si hay alguien más que enseñe estas doctrinas. Dice que si alguien más está de acuerdo con lo que yo enseño, por ejemplo, algún escritor o predicador conocido, pues no lo sé, no lo sé. Y la verdad ni me interesa si hay más gente que crea y que enseñe estas doctrinas. A mí lo único que me preocupa, pues, es enseñar la verdad, decir la verdad. Y seguramente sí, ya pues habrá más gente que creerá lo mismo, claro que sí. Pero no sé, no tengo ni idea cuánta gente es.
El Padre y Jesús, el Hijo, comparten la misma naturaleza divina, o sea, la misma esencia, naturaleza.
Sí, efectivamente, el hijo tiene la misma naturaleza divina que su padre. ¿Por qué? Porque un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. A ver, igual que en la tierra un hijo tiene la misma naturaleza que su padre que lo engendró, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre, ¿a que sí? Pues claro, nuestro padre es un ser humano y nosotros también somos seres humanos, porque tenemos la misma naturaleza humana. Pues algo semejante ocurre con el padre y el hijo, el Dios Padre y Jesús. El Hijo tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial, pero eso no significa que sean el mismo. Eso no significa que sean el mismo Dios. De la misma manera que nosotros y nuestro Padre no somos la misma persona, pues igual ocurre con Jesús y su Padre Celestial. No son la misma persona, pero tienen la misma naturaleza divina. Tienen la misma naturaleza divina. Los dos son dioses, son seres divinos y comparten la misma naturaleza divina. Pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo. El Padre es la autoridad, es la cabeza de Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Dios es la cabeza de Cristo. El Padre Celestial es el jefe de Cristo, eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que rechaza el sistema iglesiero trinitario. El sistema apóstata trinitario dicen que no, que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, son el mismo Dios, y eso es falso. La Biblia enseña bien claro que el Padre es el Dios del Hijo, hermanos. El Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo. Cristo está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Los dos dioses no tienen la misma autoridad, no tienen la misma autoridad. El Padre es la autoridad suprema, es quien tiene la autoridad sobre el Hijo. Eso es lo que enseña bien clarito la verdadera doctrina cristiana, que es lo que rechaza el sistema iglesiero trinitario. El sistema iglesiero trinitario, por tradición, pues siempre han enseñado que el Padre y el Hijo son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Ese es el sistema iglesiero trinitario, tanto de la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, son trinitarias todas esas sectas. Pues son sectas falsas, es mentira, porque la Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Lo que enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo es una familia de dioses, siendo el Padre el Dios del Hijo, sencillamente. El Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el Espíritu Santo, pues es sencillamente el Espíritu del Padre y el Hijo. Es el poder del Padre y el Hijo. Es el poder que emana del Dios Padre y que también lo tiene el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo, es la energía de Dios, es el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo, el cual es personificado en la Biblia. Pero eso no significa que sea una persona. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es una personificación y lo que es literalmente una persona. Son dos cosas muy diferentes. En la Biblia se personifica al poder de Dios, al Espíritu Santo, pero la Biblia nunca enseña que sea literalmente una persona. Porque el Espíritu Santo jamás, jamás, nunca recibe gloria, nunca recibe adoración. Por lo tanto, no es una persona divina. Es el Espíritu de Dios, es lo que enseña la Biblia. Y esto lo rechaza, pues lo rechaza olímpicamente el sistema apóstata trinitario, lo rechazan las sectas trinitarias. ¿Por qué se han apartado de las Sagradas Escrituras? Para enseñar fábulas, como predijo Pablo, apartarán sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos, a los cuentos falsos, a las patrañas. Eso es lo que ha ocurrido con la cristiandad apóstata, que se han apartado de la verdad, en este caso de las Sagradas Escrituras, y se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a los cuentos mentirosos, como es el asunto este de la Trinidad, el asunto del angelito bueno, del Satanás querubín rebelde, el asunto del pretribulacionismo, el tema de la inmortalidad del alma. Son doctrinas falsas que se han apartado de las Sagradas Escrituras.
Tito, bueno, darte las gracias primeramente por tus aportes, que con el traje algunas cositas más. Sin embargo, bueno, todavía me quedan una cantidad de inquietudes que será en otra oportunidad, por el tiempo y por otras cosas, no vamos a poder tener el espacio para seguir. Pero hay algo muy interesante que dijiste, que cuando tú haces referencia a la igualdad de naturaleza entre el Hijo y el Padre, es algo muy similar, porque la Trinidad, el Hijo, comparten la misma naturaleza y a solo Dios, es decir, existe una sola naturaleza que es compartida por distintos personas, bueno, quizás tú le llamas seres, pero una misma naturaleza. A esa naturaleza, esa naturaleza única la comparten tanto el Hijo como el Padre, esto, la autoridad, y que el Padre, creo que en eso hay una distinción bastante demarcada en cuanto a los que piensan los trinitarios, que es muy similar a lo que plantean los trinitarios. No sé si tú lo ves de esa manera. Gracias.
A ver, gracias, Ronald. Bueno, he entendido más o menos, porque se te oía muy entrecortado, se te oía muy mal. Creo he llegado a entender que lo que yo digo pues es parecido a la doctrina trinitaria. Pues no, no es parecido, no tiene que ver nada. Vamos a ver, cuando yo digo que el Padre y el Hijo comparten una misma naturaleza divina, esto no tiene que ver nada con el trinitarismo. Incluso la Biblia dice que nosotros los cristianos, dijo el apóstol Pedro, que cuando nosotros los cristianos seamos glorificados, tendremos la naturaleza divina, ¿no? Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, dice la Escritura. lo dijo el apóstol Pedro concretamente. Es decir, que nosotros también, cuando seamos glorificados, vamos a tener la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? ¿Que formaremos parte de una Trinidad nosotros? No. Significa sencillamente que seremos dioses inmortales también. Tendremos una naturaleza divina, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es, pero no formaremos parte de ninguna Trinidad. Por lo tanto, el compartir la naturaleza divina no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa del trinitarismo. Ojito con esto. Lo que enseñan los trinitarios es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es en esencia la doctrina trinitaria. Y eso es totalmente falso, eso es antibíblico. La Biblia nunca enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Lo que enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo, estos dos dioses, forman una unidad familiar, una familia de dioses, una unidad compuesta, vamos. Recordad lo que hemos visto en el estudio bíblico, la palabra hebrea ejad. La palabra ejad también se puede interpretar como unidad compuesta. Es una unidad de dioses, una unidad compuesta. Pues el Padre y el Hijo forman una unidad familiar. El Padre y el Hijo son una familia de dioses, son una unidad familiar. Pero no forman ningún dios trino ni nada por el estilo. Eso es una falsedad inventada hace muchos siglos por el sistema iglesiero apóstata. La Biblia nunca habla de ningún dios trino, de ningún falso dios trino. Entonces, repito, la naturaleza divina no tiene que ver nada con ninguna Trinidad. El hecho de que Cristo tenga la misma naturaleza divina con su Padre Celestial no tiene que ver absolutamente nada con el trinitarismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los seres humanos, los hijos de Dios, también en el futuro van a compartir esa naturaleza divina. La Biblia dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, que Dios nos ha prometido, nos ha prometido que seremos participantes de su naturaleza divina. Es decir, que seremos semejantes a Dios, seremos parecidos a Dios. Lo dijo bien clarito el apóstol Pedro, y en primera de Juan dijo el apóstol lo mismo, dijo que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. ¿Eso qué significa? ¿Que formaremos parte de una Trinidad? ¿De un dios trino? Pues no. Significa sencillamente que seremos semejantes a Dios. Tendremos un parecido a Dios. Un parecido en cuestión de gloria, en cuestión de divinidad. Pues esa divinidad también los cristianos la van a recibir cuando sean glorificados, cuando Cristo venga, pues serán semejantes a Dios. Entonces el trinitarismo lo que enseña es otra cosa muy diferente. Ellos enseñan que Jesús y el Padre, que el Padre y el Hijo, pues son un solo Dios, y que a ese Dios trino pues se le adora, lo adoran, adoran al Dios trino. ¿Dónde enseña la Biblia que tenemos que adorar a un Dios trino? Que nos digan los trinitarios dónde dice la Biblia, que nos den un solo versículo donde se diga que tenemos que se adora a un Dios trino, que debemos de adorar a un Dios trino. En ninguna parte. En la Biblia solamente se enseña a adorar a un Dios, que es el Padre Celestial, nada más, al Dios Todopoderoso, solamente a uno. A ver, sí, a ver, Gerardo, ¿me escuchas? ¿Gerardo? ¿Gerardo, me escuchas? A ver, Gerardo, ¿qué te has caído? A ver, estabas hablando de la unión matrimonial, a ver, ¿podrías repetir? Porque es que, ¿podrías repetir? A ver, pregunta a Lisette aquí en el chat si mañana hay charla bíblica, mañana domingo. Pues sí, mañana hay charla bíblica, hermana Lisette. Ahí viene en la sala, en el calendario de charlas bíblicas, en la página web. Ahí viene en amarillo los días en los cuales tenemos charlita. Mañana domingo sí que hay la tercera parte de este estudio bíblico.
No, más que, no es una pregunta. Solamente lo que yo quería es dar un alcance, que justamente en la charla que tú diste, la encuentro muy buena en esa parte donde hablaste de la imagen y semejanza, ¿no es cierto? La imagen, pues la parte física que tiene que ver con el asunto visual. Y la semejanza tiene mucha relación con lo que es la unión matrimonial entre un hombre y su mujer. Pues de la misma forma, esta es una unidad compuesta. Asimismo lo es la unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. De esa forma nosotros podemos graficarlo en nuestra mente sin ningún problema. Yo pienso que esta es una buena forma de entender esta unidad. Y pues no error de las iglesias con respecto a las fábulas, pues y así no todos quedamos claros, paso palabra.
Así es, hermano Gerardo. Oye, Gerardo, ahora se te oye muy bien. No sé qué has hecho, te has acercado más al micrófono, pero se te oye estupendamente. Así mejor que cuando hables, pues hables así, acércate al micrófono, porque la calidad de audio es mucho mejor. Tenemos que tener cuidado con las fábulas, ¿eh? Las fábulas. El apóstol Pablo ya nos advirtió sobre esto, que apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos mentirosos, a los cuentos de viejas, ¿eh? Eso son las fábulas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esas fábulas. Y todas esas doctrinas como el trinitarismo, el Satanás querubín rebelde, el pretribulacionismo y todas estas doctrinas pues falsas pues forman parte de los mitos, de las fábulas mentirosas que apartarían sus oídos de la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque es muy fácil caer en ese tipo de fábulas, y de esta forma pues apartarnos de las sagradas escrituras, ¿eh? La correcta forma de interpretar las sagradas escrituras es que se interpreten a sí mismas. Nunca hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Cuando queremos hacer a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, así es como aparecen las falsas doctrinas. Ese es el error que ha cometido el sistema iglesiero apóstata durante siglos. Bien, damos la bienvenida también a Enrique Hernández, que acaba de entrar. Mañana tendremos la tercera parte de este estudio bíblico, de este ciclo, sobre el asunto del Yhwh mayor y del Yhwh menor. Mañana la tercera parte, tercera y última. A ver, pregunta a la hermana Lisette que si le puedo recomendar un libro sobre este tema. Pues sí, te puedo recomendar un libro que es mi propio libro, mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Es un libro de teología bíblica, de doctrina, es el libro que os recomiendo. El libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana que lo podéis bajar gratuitamente desde mi sitio web, el libro PDF. De momento es el único libro que conozco yo donde se explique claramente estos temas y se refuten esas doctrinas. Si el que no tenga el libro este mío, PDF, de las 21 tesis, pues lo puede bajar desde mi sitio web. Ahí explico este asunto. Mismamente el estudio bíblico que os he dado hoy, que estamos viendo estos 3 días sobre el Yhwh mayor y el Yhwh menor, está tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Está tomado de ahí. Bien, adelante, hermano Gerardo.
Mira, otra última cosa. El tema es este, ¿no? Que siempre la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, es una iglesia peregrina. Ah, como justo se decía en las charlas anteriores, es una iglesia ilegal, es un asunto ilegal que no está casada con el Estado, ni con el César. Entonces, por esa razón, yo encuentro que en ninguna parte se va a hablar con tanta claridad. Porque la mayoría de iglesias, por lo menos de las que yo conozco, están sometidas a César y están sometidas a sus doctrinas, a sus bases. Por lo tanto, están completamente casadas con eso y no van a decir las cosas tal cual como son. Por esa razón, yo pienso que tengamos en cuenta, hermanos, que la iglesia es peregrina, es ilegal. Y pues comunicarnos siempre va a ser de esa forma, ilegal. No vamos siempre a estar de acuerdo con las cosas que habla César. Así que tengamos atención con este punto también. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Gerardo. Se nota que escuchaste bien el anterior y la otra charla bíblica que dimos, ¿verdad? Sobre el asunto de la iglesia, cómo se casa con el Estado y que la iglesia verdadera no debe casarse con el Estado. La iglesia falsa sí, la iglesia apóstata siempre ha estado casada con el Estado, con el César. El estudio bíblico ese que dimos sobre dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hace unos días. Se nota que lo has escuchado bien, hermano Gerardo. Muy bien. La iglesia solamente ha de estar unida, debe estar casada con el esposo celestial que es Jesús, nada más. Se debe estar sometida al Señor Jesús y no al César. Al César hay que darle lo que pertenece al César, como son los impuestos, y a Dios lo que es de Dios, sencillamente. Esa es la división que hizo Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que dar al César lo que le corresponde, que es pagar los impuestos, y a Dios pues tenemos que darle lo que le corresponde, que es el servicio sagrado. Es el servicio sagrado a Dios, simplemente. Va.
Okay.
Sigue,
No,
Ronald, dime.
okay, te estaba preguntando sobre si Dios tiene un cuerpo espiritual, porque la Biblia habla de cuerpos terrenales y cuerpos espirituales o celestiales. Entonces, tengo entendido, si Dios tiene un cuerpo celestial, y yo tengo un cuerpo terrenal donde la Biblia lo registra en capítulo 15 de Corintios, y que posteriormente voy a tener un cuerpo espiritual a semejanza de nuestro Dios, ¿cómo es que yo tengo la imagen de Dios? Si precisamente su cuerpo es espiritual, no hay evidencias de pronto, no sé, de pronto llegué tarde a la charla, pero no veo evidencias donde la Biblia registra que Dios tiene un cuerpo físico. Y las manifestaciones donde Él se ha mostrado de manera concreta ante personas no evidencian de que esa sea su naturaleza, puesto que muchos ángeles creo que también se han manifestado de igual manera y sin embargo la Biblia registra que son espíritus. Entonces, una cosa es tener un cuerpo espiritual y otra cosa es un cuerpo terrenal. Entonces, los que son de carácter espiritual, lógicamente tienen cuerpos espirituales, pero los que son terrenales. Ok,
A
digo,
ver,
no.
Ronald, a ver, Ronald, es que se ha caído, se ha caído.
Ah,
A
ok,
ver,
no sé si
puedes seguir.
lograste
Sí,
escucharme.
más o menos, más o menos. Vamos a ver, mira, te voy a contestar, Ronald. Mira, la Biblia dice, por ejemplo, en el apóstol Pablo, escribiendo una de sus epístolas, está hablando a los cristianos. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿eh? Vosotros, está hablando a los cristianos. La Biblia habla de cristianos, que hay cristianos que son espirituales, pero eso no significa que tengamos un cuerpo espiritual. Es decir, el hecho de ser espirituales no significa forzosamente que tengamos un cuerpo espiritual. Que seamos espíritu. Somos espirituales, ¿eh? Pero no, todavía no tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver. Cuando la Biblia dice que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, se refiere al parecido físico, a la forma física. A la forma física. Dios tiene una forma física parecida al ser humano. O mejor dicho, el ser humano tiene una forma física parecida a los dioses, parecida a la forma física que tienen los dioses, porque si escuchas la charla bíblica que da hoy el estudio bíblico, mañana ya la podrás bajar de internet, pues verás que lo he explicado bien clarito, como la Biblia habla de que Dios tiene un cuerpo, Dios tiene una forma física, tiene una apariencia física, que fue visto por Moisés, fue visto por Abraham, tiene una apariencia física. Entonces el ser humano, repito, es lo que he dicho antes, la Biblia cuando dice imagen y semejanza se refiere siempre a un parecido físico, a un aspecto físico. El ser humano tiene un parecido físico a los dioses, ¿eh? Un parecido físico. La Biblia dice que Dios tiene un cuerpo glorioso, tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, pero el ser humano todavía no. En ese sentido, en ese punto, todavía nosotros aún no somos semejantes a Dios, porque todavía no hemos recibido ese cuerpo espiritual. Cuando recibamos ese cuerpo glorioso, cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, entonces sí, entonces es cuando ya seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Dios en el asunto, en el tema de la gloria, de la inmortalidad. Entonces sí seremos semejantes a Dios, pero todavía no, ¿eh? Ahora somos parecidos a Dios, somos semejantes a Dios en el sentido de forma física, de apariencia física, somos semejantes a Dios, pero no en el aspecto de inmortalidad. El ser humano todavía no tiene la inmortalidad porque aún Cristo no ha venido y todavía no hemos sido glorificados. Cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, entonces sí tendremos el mismo cuerpo glorioso que tiene el Señor Jesús, que tiene el Dios Padre, ¿eh? Porque la Biblia dice que seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Todavía no hemos llegado a esa naturaleza divina, es una naturaleza divina que Dios ha prometido a sus hijos, y esa naturaleza divina la vamos a recibir cuando Cristo venga con gran poder y gloria, sencillamente. Entonces, el hecho de que los cristianos seamos espirituales no significa forzosamente que tengamos un cuerpo espiritual. La Biblia habla de que hay cristianos que son espirituales, pero todavía no tenemos el cuerpo espiritual. Aún no somos espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, no tiene carne ni huesos. No somos un espíritu no es un ser mortal, es un ser inmortal, tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial. Eso es lo que significa ser espíritu, el tener un cuerpo celestial, espiritual.
Así es, así. No, y a eso es que me estoy refiriendo yo, Tito. Es decir, Dios, no sé si de pronto estás con la terminología. Cuando de pronto la diferencia o la cuestión está en cuanto a la terminología. Cuando hablas de que Dios tiene un cuerpo físico, lo estás concretizando. Está bien que la escritura dice que nosotros somos espirituales, pero la Biblia no registra que somos espíritus. Y como tú muy bien lo dijiste, los espíritus no tienen ni que corresponde a lo humano, es decir, los huesos, los nervios, la constitución física del ser humano no la comparte Dios. Entonces, a eso es que me refiero. Entonces, por lo tanto, cuando la Biblia registra de que Dios es espíritu, entonces lógicamente tenemos que no decir que Dios tiene un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual, entendiendo de que Él es un espíritu y que por lo tanto no tiene la constitución humana. Entonces, a eso es que hago referencia. No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto.
Sí, mira, no,
Gracias.
hermano. Gracias, hermano. Mira, no. La Biblia dice que cuando Dios es espíritu, Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando significa que Dios es espíritu, no significa que Dios no tenga un cuerpo físico. Lo que significa es que Dios tiene un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo espiritual. Lo que no tiene Dios es un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal. Dios no es un cuerpo, no tiene un cuerpo de carne y sangre. Dios tiene un cuerpo, pero es un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa el hecho de que Dios sea espíritu, que tiene un cuerpo espiritual. Es como Jesús. La Biblia dice que Jesús también tiene un cuerpo. Jesús es espíritu. En 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice el apóstol Pablo, dijo Pablo, que Jesús tiene un cuerpo, que Jesús es espíritu vivificante, le llama. El primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesucristo es un espíritu que da vida. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo espiritual en el cielo, ¿eh? Porque Jesús resucitó y tiene un cuerpo espiritual. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios el Padre es espíritu, pues ocurre lo mismo. Dios el Padre tiene un cuerpo, una apariencia física, pero es inmortal, es gloriosa, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa que Dios es espíritu. Eso que dicen los iglesieros de que Dios no tiene cuerpo, que Dios no tiene una apariencia física, eso es mentira. Eso es un engaño, una patraña, eso es una fábula mentirosa del sistema iglesiero. Ya hemos estado viendo en este estudio bíblico de hoy que Dios sí que tiene una apariencia física. Dios tiene un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo carnal, no es un cuerpo de
Sí,
carne y
sí, sí.
hueso.
Ah,
No.
claro, Tito. Es que eso es lo que yo estaba haciendo referencia. O sea, ya estamos como que logrando entender el asunto. La cuestión que yo veía como que es en la parte semántica, porque físico, o sea, de hecho la misma palabra en griega hace referencia a la constitución concreta. Entonces, yo creo que tú estás tratando de decirme es que Dios comparte la figura humana, es decir, tiene brazos, tiene cabeza, tiene sus
Exacto,
ojos, es
exacto,
correcto, pero
exacto.
yo creo que en cuestión de la terminología, es decir que Dios tiene este cuerpo físico a decir que Dios tiene apariencia física es totalmente distinto, porque decir que Dios tiene un cuerpo físico es tratar de decir que Dios comparte la constitución humana, es decir, pero hablando ya en el tema estructural, huesos, nervios, y eso la Biblia no lo registra, porque la Biblia registra es que Dios es espíritu y por lo tanto su constitución es totalmente espiritual.
Exactamente, yo me estoy refiriendo a la forma, a la apariencia, a la forma de Dios. Es un cuerpo, como si fuera un ser humano, pero es una constitución, es una materia diferente. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo
Okay,
espiritual, es un cuerpo espiritual, pero evidentemente Dios no, su cuerpo no es corruptible, no tiene sangre. Por ejemplo, Jesús después de resucitar, el cuerpo de Jesús después de resucitar ya no tenía sangre, era un cuerpo de carne y huesos, como dijo Jesús, tocadme y palpadme y ved que soy yo, que es un cuerpo, no soy un espíritu, es un cuerpo. Y eso lo dijo Jesús después de resucitar. Tenía carne y huesos, pero no tenía sangre. Fíjate que Jesús jamás dijo que tuviera sangre, dijo carne y huesos. Es un cuerpo de carne, pero es una carne inmortal, es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, es una carne inmortal, no es una carne corruptible, hay diferentes tipos de carne, y es una carne incorruptible, es una carne inmortal. porque Jesús lo dijo, que era de carne y huesos. Eso lo dijo Jesús después de resucitar. Pero no es una carne como la nuestra, no es una carne que se corrompe, que se pudre, no es una carne corruptible, no es un cuerpo corruptible. El cuerpo de Dios y de Cristo no es un cuerpo corruptible, es un cuerpo diferente, una materia diferente, que es inmortal, es un cuerpo preparado para la eternidad, sencillamente, hermano.
Okay, Tito, pero yo no sé si el Padre comparte ese mismo cuerpo. Recuerda que ahí mismo Jesús hizo la distinción y dijo, tócame y palparme que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces, él mismo está haciendo la diferencia de entre la constitución que él tenía ahí, como puede ser espiritual, pero con una constitución, un cuerpo celestial, pero distinto al concepto espiritual, porque él mismo hace la diferencia y dice, recuerden que el espíritu no tiene cuerpo ni carne, o sea, entonces las entidades espirituales no tienen ningún tipo de carne ni ningún tipo de constitución ósea o sea santa o no, o sea, él mismo está haciendo la diferencia, es decir, el cuerpo que él tiene quizás creo yo que va a ser semejante al cuerpo que nosotros vamos a lograr tener, pero en ningún momento se asimila o se hace igual al concepto de la constitución espiritual. Entonces, el concepto de la espiritualidad claramente excluye alguna constitución que se asemeje por algún lado a un tipo de carne o constitución ósea, como quiera llamarse. Entonces, ¿cómo miramos ahí?
Mira, la diferencia entre el cuerpo de Dios y el cuerpo nuestro es bien simple, es bien sencillo de entender. El cuerpo de Dios y de Cristo es un cuerpo inmortal y el nuestro no, el nuestro es un cuerpo mortal. Esa es sencillamente la diferencia. El cuerpo de Dios es celestial, es inmortal y el nuestro es terrenal y es mortal. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, así de sencillo.
Bien.
Sí, exactamente, tiene carne y hueso, pero es un tipo de carne, es una carne, es una materia, es un cuerpo espiritual inmortal que está sujeto al espíritu, no está sujeto a la corruptibilidad como ocurre con el nuestro. Pero es un cuerpo físico, es un cuerpo celestial, como hemos estado viendo en el estudio bíblico, está demostrando, la Biblia claramente habla de la apariencia de Yahvé, que él tiene un cuerpo, se habla de sus espaldas, se habla de sus pies, etcétera, que tiene un cuerpo. Pero es un cuerpo inmortal. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Que Dios es inmortal, Dios es inmortal y nosotros somos mortales, somos corruptibles. Y luego ya cuando recibamos la incorrupción, recibamos la gloria, pues ya seremos semejantes a Dios y seremos incorruptibles. Eso es sencillamente lo que enseña el Evangelio. No vamos a marchar ya, hermanos. Mañana domingo tendremos ya la tercera y última parte sobre el tema de los dos Yahvés, el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Así que le damos las gracias a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por esta charla que hemos tenido, esta reunión que ha sido edificante en la fe. Te pedimos también que sea edificante en la fe al resto de personas que la vayan a bajar de internet. Señor, ayúdalos, sácalos del error, muéstrales la verdad para que puedan salir del sistema iglesiero, de todas estas sectas falsas que están predicando y enseñando la mentira. Señor, sabemos que muchos lo hacen en su ignorancia, creyendo que están en la única iglesia verdadera, pero no se dan cuenta de que están siendo engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Señor, ayúdales, guíales, Señor, sácales del error. Por medio de tu Santo Espíritu, guíales a toda la verdad. Y solamente esto puede conseguirse creyendo y recibiendo tu santa palabra, recibiendo la palabra y obedeciéndola. Y es así la única forma que hay que tú les abras el entendimiento. Porque si no abres, Padre Celestial, el entendimiento de estas personas, pues seguirán ciegos espirituales y seguirán fanatizados y engañados en sus respectivas iglesias, en sus respectivas sectas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya mañana domingo nos veremos aquí en esta sala de charlas bíblicas, ya sabéis, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, un poquito más tarde, comenzamos la reunión. Gracias por haber estado. Bendiciones a todos, hermanos bendecidos. No os digo Dios os bendiga, porque es una expresión absolutamente antibíblica. Los apóstoles jamás la utilizaron. El saludo este del Dios te bendiga es una expresión también iglesiera, es una expresión iglesiera falsa. porque el Señor ya nos ha bendecido, dice el Evangelio, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El Señor ya nos ha bendecido, por lo tanto, no tenemos el por qué decir Dios te bendiga. Es una expresión, hermanos, que no la vais a encontrar en el Nuevo Testamento. Nunca vais a leer en la Biblia que los apóstoles dijeran Dios te bendiga. El Dios te bendiga es una expresión absolutamente iglesiera y apóstata. De modo que, hermanos bendecidos, mañana nos vemos aquí en la sala de charla bíblica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Que tengáis buena tarde y aquí nos veremos, hermanos. Hasta mañana.